additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cuba Información, este espacio para el pensamiento crítico, la información sobre América Latina y la solidaridad con Cuba. Recuperamos en el programa de hoy varias entrevistas grabadas unos meses atrás. En el primer Congreso Internacional de Comunicación Popular celebrado en Caracas en diciembre, nuestra compañera Ivana Belén Ruiz entrevistaba a Geraldina Colotti, prestigiosa periodista italiana que reflexionaba sobre la importancia de construir una comunicación contrahegemónica. Comenzamos Cuba Información.
Vamos, mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hagamos lo diferente, que todos juntos somos más fuertes. ¡Viva Venezuela, Venezuela!
Ese es un gran debate, ¿no? Porque siempre los marxistas han tenido una posición. Ante de todo uno podría discutir entre ética, la diferencia entre ética y moral, estar ahí, pero los marxistas siempre han dicho desde Marx y Engels, la ideología alemana, que la moral sirve de escudo, sirve de máscara por el sistema dominante, que los comunistas no necesitan de moral, no porque somos morales. Bueno, là se abre otro debate, porque el comunismo tiene su máximo ideal, el máximo compromiso, máximo sacrificio colectivo por el bien común, pero es para decir que toda ideología también, que toda moral desciende de una ideología, que la ideología dominante, cuanto más habla de moral o de ética, cuanto más preparan guerra, cuanto más son los más amorales, son hipócritas, que tienen por lo menos dos actitudes, ¿no? La actitud que dice que tiene y la otra que se ve, cómo pasa el imperialismo con la guerra humanitaria, entre comillas, o con la retórica sobre los derechos humanos, que cuanto más hablan de derechos humanos, cuanto más son los primeros que lo pisotean. La ley misma, hoy vemos que el imperialismo norteamericano lo que está haciendo es que cuando la legalidad burguesa no le conviene, la pisotean, la cambian, construyen nuevos organismos artificiales, hasta la moda de los autoproclamados, ¿no? Que nadie ha elegido, pero a ellos no les importa, porque ya la forma de la democracia burguesa, a donde el pueblo vota pero no decide, es una ritualidad que no le conviene. Cuando los resultados no les gusta, hacen golpe suave o no suave, como estamos viendo en Bolivia. Y en Venezuela intentaron muchas veces. Yo me acuerdo porque siempre sigo este proceso bolivariano, desde que me entregaron el pasaporte, entonces vi todas las fases. Cuando se estaban esperando los resultados del 2015, las elecciones parlamentarias, ahí había lo mismo presidente de derecha que hicieron tanto daño en su país, que estaban aquí paseándose y como buitres esperando los resultados, porque ya tenía su guión. Sí, no le gustaban los resultados, ya habría dicho que había una fraude y todo. ¿Cómo los resultados? Fueron a su avantaje. Y con el mismo CNE, que después desprestigiaron con la Asamblea Nacional Constituyente, todas las otras elecciones, no hicieron nada, estuvieron aquí haciendo manifestaciones contra el gobierno, digamos, una arrogancia que en los países capitalistas no podrían permitirse jamás, que contra Venezuela, una arrogancia imperialista, colonial, como hicieron últimamente también en el Parlamento en desacato, yendo a amenazar de sanciones individuales y todo. Cuando no le gustan los resultados lo cambia, cuando se arreglan la regla que yo mismo impone a los pueblos, como quiere. En Italia también, cuando la Constitución no le gusta, ellos hacen por decreto El Parlamento no existe, porque cuando tiene la mayoría hacen, o cuando le gusta hacer por decreto, cuando los pueblos ganan plebiscito por el bien común, el agua pública y todo, no le consideran, porque no le importa la palabra de los pueblos, a diferencia de lo que está haciendo aquí. Aquí se dice, con el lema del Congreso Internacional de la Comunicación, que es también de la comunicación popular y protagónica, se dice: hablan los pueblos. ¿Hablan cómo? Imponiendo nueva correlación de fuerza con el poder popular, a donde no solamente se está combatiendo el latifundo de la tierra, sino también el latifundo mediático, que es una de las formas de la arrogancia imperialista en todo lado del mundo. Bueno, antes de todo, se tiene que recordar que no es la información que crea a sí misma, sino que es el poder, es la relación entre capital y trabajo y la globalización capitalista, que tienen los monopolios, los grandes monopolios, su fuerza, y que, siendo en una crisis estructural, siempre intenta resolver su problema con la guerra imperialista. Es desde ahí que la información se transformó en una mercancía que se difunde en pedazos, así como la producción, que tiene un origen monopólica en los grandes países capitalistas, que determinan però que es un guillón que van a imponer a todo. No hay libertad de prensa, porque son los grandes monopolios. No solamente te despiden, sino que imponen una autocensura desde cuando tú vas en un medio, que no es solamente por la línea editorial, es por un cuento general de la globalización capitalista, que dice, que impone de utilizar un lenguaje para definir los gobiernos que no le gusta, que siempre son régimen y democracia, los gobiernos forajeros que pero le gusta al capitalismo, dictadores, los presidentes de los estados que no le gusta. Y naturalmente esto viene de un balance, de la traición de la izquierda del siglo de antes, que se transformó en izquierda neoliberal, del balance del comunismo, el balance del siglo de antes, a donde nos dicen que el comunismo es igual al nazismo. Llegaron hasta votar en el Parlamento Europeo una resolución de tal manera, y uno no se tiene que estremecer si después hay tanto acoso también con respecto a los periodistas que no están en esta línea, y hay tanta censura con respecto a los estados, a los gobiernos, como el gobierno bolivariano, sobre todo a los pueblos, que tiene derecho a la rebeldía, pero esto lo borraron. Los pueblos que son en rebeldía por su derecho son terroristas. Los estados verdaderamente que resuelven con la bomba y con la devastación el conflicto de clase, ellos son, digamos, estados libertadores. Y como hemos visto en Venezuela, que los manifestantes que quemaban gente en la calle, que eran fascistas, lo presentaban en Europa como pacíficos manifestantes, y llegaban los medios hasta celebrar la gesta violenta de esta gente, lo mismo medio que en nuestro país, como hace en Perú, como hace en todo lado del mundo, quiere prisión por cualquiera que manifiesta o que osa hacer algo que no le gusta al gobierno. ¿Qué hacer? Bueno, antes de todo, desarrollar una agenda común de lucha. El Venezuela es un centro de rebeldía organizada de los pueblos, así como lo ha sido Cuba, y de batalla de las ideas y de agenda común. El presidente Maduro dijo que por lo menos tendríamos que ponernos una agenda en 10 puntos para unificar una agenda de lucha, empezando por los derechos básicos que son violados en todo lado del mundo por las y los trabajadores, para la política pública que no hay, para el medio ambiente, que nos lo presenta como una lucha de personajes que son inocuos, inofensivos, que sirve solamente para una grande estrategia de distracción de masa. Nosotros, al contrario, tenemos que estar bien presente, desenmascarar, como ya hacemos en nuestra pequeña trinchera, pero sobre todo desarrollar lucha sobre la base de los temas que no le gusta al capitalismo, porque no es verdad que todos los temas son igual. Y como nos dice la posverdad, que es la verdad de lo post también, que no hay jerarquía de valores en las redes sociales, también en la comunicación alternativa. Sí hay, porque siempre se empieza de la naturaleza del capitalismo para definir los objetivos, y la jerarquía también en los contenidos. No se puede poner como hace el cuento postmoderno, todo en el mismo nivel. No, esto no es circularidad, esto es banalización, ocultamiento de las razones de los tortos que hay en la sociedad globalizada, que siempre están. Sí, claro, siempre, cuanto más el enemigo tiene miedo, cuanto más te considera, ¿no? Nosotros venimos de una lucha del siglo de antes, a donde no nos gustaba jamás hablar como individuo, ¿no? Porque contamos si la huella que dejamos en el mundo son colectivas, son de transformación radical. No nos sentimos víctimas, porque pensamos que la rebeldía es un derecho de los pueblos, que esta rebeldía tiene que ser cuanto más organizada y compartida a nivel internacional. El sentirse víctima es un otro lado de esta banalización de la lucha, porque el capitalismo no divide en víctimas que son homenajeables y víctimas que al contrario no son buenas, como los palestinos, que sigue siendo que lo transformaron de víctima a culpables, y al contrario, lo que son sus opresores son las víctimas que siempre tiene que homenajarse, no importa que se masacren cada día un pueblo oprimido. Entonces yo no me siento víctima. Hablo de esto que me está pasando porque pienso que así como nosotros con Mao decimos en el siglo de antes golpearne uno para educarne 100, el imperialismo está haciendo lo mismo. Empieza a golpear lo que le parecen menos defendible por esto demócrata, ¿no? Porque claro que va a defender la terrorista, entre comillas. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como trabajo es mostrar que esta ley, que es la de la democracia burgués, que ellos pretenden que nosotros fetichizamos, ellos la golpean cuando quieren, porque violaron, por ejemplo, en mi caso, que te voy a sintetizar en poca palabra, violaron todos los derechos, la carta del pasajero, derecho de expresión, derecho de tránsito, derecho de las mujeres. Pero ellos, los Estados Unidos, como no firma ninguna carta a la ONU y llega hasta poner preso a los niños, imagínate que le importa de eso. Pero además de eso, lo que me pasó, que me bloquearon en dos veces diferentes, una vez para ir a Cuba con una compañía y una segunda vez para ir a Venezuela, donde yo fui hasta 10 días antes que me pasó eso. En todo eso hay una ausencia total de soberanía, porque en el papel que afortunadamente tengo del pasaje está marcado Washington impide el check-in del pasajero. Yo soy ciudadana italiana, hasta prueba de lo contrario. Y después de que yo hice una larga prisión por mi militancia en la guerrilla de Brigada Roja, cumpliendo luego 25 años en la cárcel, me entregaron los derechos civiles, políticos, hasta he tenido que hacer de nuevo el examen de periodista. Entonces, viajo sin problema desde que se terminó todo, como 10 años, y no me pasó nada, porque yo no tenía ningún problema, ni pasó algo en la última semana. No hay autoridad en Italia ni en Europa que te pueda contestar eso. Uno dice, ¿quién me dice cuáles son las reglas por las cuales yo no puedo viajar? ¿A dónde y por qué? No, nadie. Todos te dicen que tengo que ir a la embajada gringa. Entonces, a pesar que me puede llevar a Guantánamo, pero vamos ahí también, pero no nos contesta nadie. No hay una autoridad que te dice por qué un ciudadano que es una periodista y que no ha hecho nada de mal, tampoco segundo los criterios de la democracia burguesa, de inmediato no puede trabajar, no puede viajar, porque además en esta medida arrogante te dicen que tú no puedes recibir reembolso del pasaje. y te lo dice al último minuto, después tú has gastado todo. Yo tenía pagado hasta que las dos maletas adicionales y todo, y cuando fui al aeropuerto de Roma no me dejaron salir, y nadie sabía por qué. Solo está la segunda vez, el empleado vi que poniendo mi nombre tenía marcado alerta roja, que yo hizo hasta hacer un chisme, ¿no? Por roja lo puede entender, pero alerta ¿por qué? Si desde una semana ahorita no pasó nada de nada. Pero estamos en eso, se tiene que hacer por lo que pensamos nosotros, que hay compañero del Frente de la Juventud Comunista, que es un partido que está en Italia, que me está ayudando como abogado, que tenemos que hacer una campaña a muchos niveles. A nivel jurídico, pero también a nivel europeo, ¿no? Porque a ver quién son. Nosotros presentamos una denuncia a la Fiscalía y a la Autoridad de la Privacidad, que tendría que visionar los derechos del pasajero. No va a decir que no es su que pertenencia, que no es de ellos, pero por lo menos vamos a llevar el caso también con las asociaciones en la Corte Penal Europea, yo no sé, hasta los Estados Unidos, porque tiene que decirnos por qué no hay soberanía, no solamente en los países, tampoco en la Unión Europea, pero también tenemos que desarrollar una grande campaña contra la sociedad disciplinaria, que es un gran negocio, porque todas las compañías de la empresa privada de la seguridad, que son israelí, que son norteamericana, y todo eso determina la búsqueda en la universidad. Digamos que esta campaña por los derechos verdaderos de tránsito, de expresión, de información, es una campaña que tendría que involucrar también lo que se dice demócrata sincero, porque hoy, como lo que pasa a Venezuela, hoy le pasa a Venezuela, mañana le pasa a otro que no le gusta el capitalismo. Esto es una batalla que tenemos que hacer a todos los niveles, y sobre todo con los y las trabajadores de los puertos, de los aeropuertos, de los transportes, que dejen pasar la persona y no la mercancía del capital, y no la mercancía de la guerra. Esto ya los trabajadores del puerto empezaron a hacerlo cuando bloquearon las armas que se iban a Yemen y todo. Pero tenemos que hacerla mucho más que decir para desenmascarar los mecanismos del capitalismo, pero también para imponer la libre circulación de los compañeros, de la persona y no de la mercancía del capitalismo.
Desde la noche sin fin.
Estamos escuchando Noche sin fin y mar, tema del disco recién estrenado de Silvio Rodríguez, Para la espera. También escucharemos en el programa Danzón para la espera, también de este último disco de Silvio Rodríguez.
Todo lo que ve la luz, los universos de ayer, los mañanas del azul, noche sin fin, sin fin, sin fin y mar, para soñar, soñar, la estrella, quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y noche sin fin, sin fin y mar. En el lomo de un delfín voy a invitar a jugar a esa luz que va a dormir en la frescura del mar, porque yo quiero saber todo lo que sabes tú, los universos de ayer, los mañanas del azul, noche sin fin. soñar la estrella. Quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo. Noche sin fin, sin fin y mar.
El derecho a la salud pública es letra sagrada en la Constitución de Cuba, jamás un negocio. Pero el discurso de la Casa Blanca, repetido por un coro mediático, es que La Habana se lucra con los servicios de salud que ofrece a otros países. No hay ningún secreto de Estado. En un esquema legítimo de cooperación sur-sur, los países con recursos aportan fondos a Cuba, con los que sostiene su sistema de salud pública gratuita y universal, incluyendo salarios, infraestructura y compra de insumos, además de su cooperación en países más pobres. El personal médico cubano lo sabe y lo aprueba mediante un contrato individual. Pero Washington insiste, todo es un negocio del régimen. ¿No es extraño entonces que su Departamento del Tesoro o sus agencias de inteligencia no hayan podido presentar una sola prueba de las cuentas donde dirigentes o funcionarios de Cuba esconderían su negocio? Todo es una montaña de mentiras con mucho dinero que compra, por ejemplo, a unos poquitos excooperantes cuyo guión tiene siempre el mismo autor, el senador Marco Rubio. Sin embargo, la inmensa mayoría de médicos excooperantes que, por diversas razones, emigraron de Cuba no son así. No viven de dañar a su país y donde trabajan siguen representando el humanismo médico en el que se formaron. Esta campaña para hundir la cooperación cubana es de resultados mediocres. Cierto que países satélites de Estados Unidos, Brasil, Bolivia y Ecuador rompieron con Cuba. Pero el reconocimiento mundial es creciente y Cuba tiene hoy más solicitudes que las que puede atender. Hay una iniciativa incluso que pide el Premio Nobel de la Paz para las Brigadas Médicas Cubanas. ¿Lo habían leído?
Leíamos recientemente un análisis sobre el enfoque que da a cada país a la pandemia que vivimos. En él, Bernardo Hoyos, político, ex sacerdote y ex alcalde de la ciudad colombiana de Barranquilla, hablaba de Cuba como uno de los referentes necesarios en el camino hacia el postcapitalismo. Hemos querido hablar con él y preguntarle qué quiso decir con ello.
Nosotros conocemos desde hace algún tiempo dos sistemas político, económico, social, que fracasaron ambos. Por un lado, el capitalismo, que tiene como único objetivo la acumulación de capital, la acumulación de riqueza. Y el socialismo real, de orientación soviética, que también fracasó por completo. Y ahora el capitalismo, con su nueva modalidad de financiera, el neoliberalismo como tal, que solo produce muerte, tragedia, sangre, exclusión, humillación. No sabemos para dónde coger, porque ya llegó a un grado tal de que no puede continuar. Precisamente esta pandemia nos ha hecho entender, o mejor, ha quitado el velo de toda la porquería, la podredumbre, la miseria que el sistema capitalista neoliberal engendra. Y tenemos que buscar una salida. Nosotros hablamos de postcapitalismo, pero no sabemos cómo será. Y cuando me refería a Cuba, es porque Cuba ha sido siempre el paradigma para nosotros, los latinoamericanos. Cuba tiene un sistema en el cual se prioriza el bien común. el bien de la comunidad, la dignidad de la persona humana, y deja en segundo plano el acaparamiento, la acumulación. Por eso Cuba, para nosotros, o el sistema cubano, puede ser un camino para el nuevo sistema que tendrá que realizarse en todo el mundo, en todo el globo.
Vamos a entrar en temas de Colombia, que Bernardo Hoyos conoce muy bien, el caso de la compra de votos, especialmente en el departamento del Atlántico, de cuya capital Barranquilla él fue alcalde. Paramilitarismo, compra de jueces, el llamado cártel de la toga. Bernardo, ¿nos podría hacer un pequeño análisis de situación?
Yo creo que todo está relacionado, incluyendo la primera respuesta sobre Cuba. Porque precisamente el sistema colombiano o latinoamericano en general se contrapone al sistema de Cuba. Acá en Colombia, desde hace mucho tiempo, desde cuando inicia la República, entre comillas, se maneja en cuanto al cambio de gobernantes, se maneja siempre el fraude, se maneja la mentira, se maneja el soborno, la compra de votos, a través de la historia y en todo el país. Acá en Barranquilla es, como te dijera yo, es el modelo para los compradores de votos. Aquí todos los politiqueros, todos los dirigentes son ilegítimos porque nunca son elegidos por el voto espontáneo, el voto del ciudadano que de verdad quiere un gobernante que piense en el bien común. Siempre se compran los votos. Todos. Y esa corrupción de la compra de votos y de la clientela, que es otra de las características de Colombia y de Barranquilla, ya que estamos acá, es lo que hace con que estos gobernantes sean ilegítimos y lleguen al poder a robar, a enriquecerse, a acumular con una codicia desmedida. Y lógicamente, como llegan allí de una manera ilegítima, fraudulenta, empiezan a comprar a todo el mundo para que los ayuden o para que les permitan robar y enriquecerse. Entonces compran al juez, compran al fiscal, compran al magistrado, compran a las altas cortes, y eso es así. Aquí hay dirigentes que se han robado todo lo que tú quieras imaginar y no les pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el dinero lo compra todo. Es la corrupción más grande. Por eso hablamos del cartel de la toga y del cartel de la compra de votos. Es más, aquí no hay partidos, aquí hay carteles de personas que se unen para engañando a los ciudadanos, aprovechándose de su ignorancia y de su hambre, porque el hambre y la ignorancia forman una aleación muy difícil de romper. Y ese es el instrumento que utilizan los politiqueros para mantenerse en el poder y robar, destruir y matar y masacrar a la mayoría. Y entonces el cartel de la toga es ese. Toda la justicia comprada y politizada. Porque también es otra cosa. El que tiene el poder político, pues lo compró y también compra a la justicia. Acá en Colombia, en América Latina en general. Recordemos el caso de Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, los Kirchner en Argentina, y así por el estilo. Lo que han hecho con Maduro en Venezuela, lo que hacen con Cuba, con el bloqueo, con las calumnias, con las injurias, porque ellos tienen, repito, comprada la justicia y politizada la justicia. ¿Y cómo ellos dan el dinero para comprar los votos en el Congreso, entonces el Congreso, manejando a los jueces, a los fiscales y a las altas cortes, manejan todo. Y por eso el cartel de la toga. Aquí hubo un fiscal, Néstor Humberto Martínez, el pasado, que vino aquí a Barranquilla y se escandalizó, dijo él, con la compra de votos, pero no hizo nada. Y yo le dije, ah, se escandalizó. Le dieron náuseas, me dijo. Y yo le dije, hombre, fiscal, si tú escudriñas en el cartel de la toga, no te van a dar náuseas, te vas a defecar, te vas a orinar del asco que vas a sentir. Eso es, esa es la realidad.
Queríamos preguntarle también a Bernardo Hoyos qué está sucediendo con los asesinatos selectivos de líderes sociales y comunitarios en su país.
También es una costumbre inveterada en Colombia. Desde el inicio, no, desde antes de iniciar el siglo XX, en el siglo XIX, la cantidad de muertes por el poder, por la política, entre comillas, liberales y conservadores, el siglo XIX estuvo plagado de luchas. Y termina el siglo con la mayor guerra, llamada la Guerra de los Mil Días, entre liberales y conservadores, por llegar a la presidencia. Finalmente se hace una amnistía, hace unos acuerdos que no cumplen. A los 10 años asesinan en plena calle cerca al Capitolio al general Uribe, de los que había hecho la negociación con los godos que estaban en el poder. Y sigue el siglo XX, fue también plagado de asesinatos, de masacres, por mantenerse en el poder, principalmente los conservadores, acolitados por la Iglesia Católica, contra los liberales. Y eso fue durante todo el siglo XX. Lógicamente, que se agravó o se vio más evidente en los gobiernos de Laureano Gómez, antes de Ospina Pérez, Rojas Pinilla, que mataban a los hermanos como matando moscas o cucarachas, por el poder, por estar allí. Y entonces, y han seguido en eso. Formaron los paramilitares, es impresionante cómo del 80 al 90, era impresionante cómo mataban a la gente. Y principalmente cuando alguien hablaba de una reforma política, de construir la paz, de reformar toda esta estructura nefasta del país, inmediatamente mataban a todo eso. Acordemos el caso cuando Samper Pizano, cuando César Gaviria Trujillo, cuando Pastranita, y después ahora con Uribe y con Duque. Entonces, eso de matar líderes y de matar militantes que piensen diferente ha sido una constante en este país. Por eso yo creo que esta pandemia debe hacer o darnos la oportunidad de que los colombianos piensen y analicen la historia del país, porque siguen matando líderes. Ayer mataron dos líderes en plena pandemia, en plena angustia, en pleno encerramiento forzado, represivo como en el que estamos, y siguen matando a los líderes, porque sencillamente están exigiendo sus derechos, están exigiendo tierra o están cuestionando a Duque.
Parece que es imposible hablar de Colombia sin hablar de Venezuela, o más bien al revés. ¿Qué papel cree usted que juega el gobierno de Iván Duque en la agresión de Estados Unidos a Caracas?
Los colombianos y los venezolanos somos iguales, somos lo mismo. Y nuestra frontera es una frontera que ha estado siempre abierta, y el va y viene de venezolanos y colombianos ha sido siempre una constante y una característica de estos dos países. Más, Simón Bolívar, el libertador, pues era de Caracas. Así, por el estilo Sucre, grandes personajes de la historia de la independencia son venezolanos. Y nosotros, repito, somos muy parecidos, yo diría que somos iguales a los venezolanos. Pero es que Colombia tiene una posición geopolítica estratégica al máximo. Y los gringos, el imperio siempre ha estado metido acá desde el inicio. Por allá, al inicio del siglo XX, cuando Marcos Vidal Suárez fue presidente, decía, respice polum, esto es, que tenemos que mirar todos al polo norte. Esa es una de los principios que Marcos Vidal Suárez, un presidente colombiano, humilde, sencillo, pero llegó al poder y entonces miraba América del Norte como si fuese el modelo para todos nosotros. Y esa línea la siguieron todos los presidentes, toditos, siempre arrodillados al poder. Y cuando la crisis del narcotráfico, cuando la crisis de Samper, de Pastrana, de Gaviria, se abrieron del todo para que los gringos entraran acá. Bases militares, los gringos entrenan a los soldados, a los oficiales, nos traen todo tipo de armas. El Plan Colombia no es más que una, diríamos, legalización de meterse acá los gringos a hacer lo que quieren. Aquí los gringos tienen entrada y salida cuando quieran. Aquí los aviones gringos violan el espacio aéreo. Aquí los gringos violan la frontera. En estos días en Cúcuta vimos gringos bajando en paracaídas y nadie dice nada. Y como Venezuela en este momento es el país que nos da ejemplo a todos los latinoamericanos en todos los aspectos, a pesar de las calumnias, a pesar de los bloqueos, a pesar de las injurias, a pesar de las agresiones, y ahí está Venezuela con su proyecto. Y entonces la única manera o la manera más fácil de penetrar en Venezuela sería Colombia. ¿Sí? Otro problema es que los colombianos dejemos que se haga eso.
En marzo de este año se iba a celebrar en Barranquilla precisamente la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Se ha pospuesto, evidentemente, pero ¿por qué se celebra este evento en la ciudad de Barranquilla? ¿Y cuál es el proyecto que representa el BID?
Lógicamente, ¿por qué Barranquilla es escogida para la sede de esa reunión del BID? Lógicamente, pues, Duque es hijo del BID, Santos también. Que démonos cuenta que aquí nuestros dirigentes son todos pro gringos, pro imperio. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿O qué, por qué nos extrañamos de que se hagan todas estas cosas acá en nuestra patria? Y que seguramente ellos estaban seguros de que iban a invadir a Venezuela por medio o por intermedio de Colombia. Yo creo que los colombianos no vamos a permitir esto, porque podemos ser muy pasivos y nos pueden tener muy presionados o muy reprimidos, pero hay cosas que tampoco se pueden aceptar. Yo por eso digo que esta pandemia nos ha ayudado mucho, para que la gente reflexione, para que la gente piense, para que la gente se dé cuenta de verdad cuál es la realidad del país.
En marzo, un barco retornaba desde La Habana a su puerto de origen sin haber entregado dos contenedores de materias primas para medicamentos. La naviera había sido advertida de que sería sancionada por Estados Unidos. Sucesos como este están en la raíz de los ciclos de desabastecimiento de algunas medicinas en Cuba. Dos empresas suizas a las que La Habana adquiría ventiladores pulmonares tras ser adquiridas por la multinacional estadounidense Bayer Medical comunicaron que debían suspender toda relación comercial con la isla. El bloqueo incluye licencias excepcionales para alimentos y medicinas, aún en condiciones impuestas de pago por adelantado, Cuba adquiere desde hace años a empresas de Estados Unidos, por ejemplo, pollo congelado. En esto se basa la Casa Blanca para asegurar que las sanciones no impiden a Cuba la adquisición de alimentos y medicamentos. Claro, por eso ha prohibido o recortado vuelos, remesas y cruceros a Cuba, perseguido su transporte de combustible, boicoteado sus ingresos médicos y ahuyentado las inversiones mediante la ley Helms-Burton. Solo en 2019 ha aplicado 86 nuevas medidas de bloqueo. El subsecretario de Estado, Michael Cossack, decía hace unos días que Estados Unidos exportó millones de dólares de productos médicos a Cuba. La Habana lo llamó mentiroso y le instó a presentar una sola factura. Ahora me cuentan, con semejante cerco sin precedentes a los ingresos en divisas de un país, ¿con qué dinero Cuba va a comprar en Estados Unidos o en Australia medicinas y alimentos?
Un cinquillo en un salón binario, un abrazo que se fue, un artículo de fe y un danzón para los solitarios, un amor para decirte espero, una piel donde aprender fragancia, un azul para volver, un sinsonte para ser y un danzón para bailar el ansia. Un danzón para esperar el alba, un fulgor donde empezar de cero, un relámpago inicial, una gota en el cristal y una música del aguacero.
Recuperamos una interesante entrevista que realizábamos durante el encuentro antiimperialista de Solidaridad celebrado en La Habana a final del pasado año. No se puede hablar de derechos humanos en el mundo sin hablar del aporte de Cuba, nos decía Amaury Chamorro, analista internacional. Amaury Chamorro es una cara conocida para quien
conecta con canales como Telesur, Russia Today, Hispan TV y otros canales estatales, que dan una perspectiva, digamos, no convencional o no corporativa de las noticias internacionales y de los acontecimientos, sobre todo en América Latina. Es un analista de la política de estos países y aquí en La Habana, en este encuentro antiimperialista, vamos a conversar sobre varios escenarios de la región, sobre la propia Cuba, sobre Ecuador, sobre Brasil, Argentina, etcétera. En primer lugar, me gustaría que nos dijeras cómo te sientes en este encuentro y también cómo estás viviendo un clima, vamos a decir, general de solidaridad con Cuba.
Bueno, antes de todo, gracias por la invitación. Es un honor poder hablar contigo. En realidad, la solidaridad con Cuba es un proceso que se ha construido desde hace mucho tiempo. Más que todo, es la solidaridad de Cuba con el mundo. Cuba se ha entregado al mundo. Cuba ha ayudado no solo en materia de medicina, pero en educación, en todos los ámbitos, en el ámbito político, apoyando toda la independencia del continente africano. O sea, entendamos la importancia de Cuba en los procesos emancipatorios del mundo desde los años 60, ¿no? Es imposible hablar de libertad, de humanismo, de derechos humanos, de soberanía, sin hablar de Cuba. Entonces es natural que en estos momentos estos eventos traigan miles de personas al país. No solo demostrar su solidaridad a Cuba, al proceso cubano, al pueblo cubano, pero también a intercambiar experiencias e informaciones importantes para que cada uno de estos delegados vuelvan a sus países y continúen este proceso de lucha que no se acaba, ¿no? Yo creo que la izquierda de alguna forma debe entender que los procesos no se acaban cuando se vence una elección o no se acaban cuando termina un gobierno. En realidad es un proceso que se inicia nuevamente todos los días, sin un final, ¿no? Entonces, esa importancia de una lucha constante, yo creo que Cuba nos trae el sentido de eso, ¿no? Saber que es un pueblo que se ha superado constantemente y ha logrado avanzar en el desarrollo pleno de su economía, de su pueblo, dentro de las condiciones preestablecidas de un bloqueo genocida de los Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿no?
El panorama de América Latina, convulso, esperanzador, pero a la vez complejo, contradictorio, con un retroceso en los últimos años de la izquierda, al menos en el aspecto electoral, pero parece ahora que con una reversión de este proceso, como hemos visto en las últimas elecciones de Argentina o en las, vamos a decir, rebeliones populares contra el neoliberalismo en Ecuador y en Chile. ¿Qué análisis haces tú de esta situación?
Yo me acuerdo cuando algunos analistas, inclusive de izquierda, decían que era el fin del ciclo, ¿no? Fin del ciclo progresista. Ya pasaron 10, 15 años, 20 años desde la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República de Venezuela. Entonces se acababa un ciclo. Yo siempre fui contrario a esa lectura porque el avance electoral de la derecha en nuestro continente viene de la mano con un proceso de persecución político-judicial. La detención del presidente Lula, la detención del vicepresidente Jorge Glass en el Ecuador, la persecución al presidente Correa, a Cristina Kirchner, o sea, lo que han hecho contra Gustavo Petro en Colombia, y por ahí tenemos incansables ejemplos de cómo la derecha no fue suficiente en el campo político electoral. O sea, los partidos de derecha ya no servían más para disputar elecciones o disputar la presidencia de la República o la mayoría en un congreso con la izquierda, porque la izquierda encontró un camino de llegar a la presidencia de la República, llegar a las mayorías de los congresos, implementar políticas públicas que sí se identificaba con la población, que la ciudadanía de manera general sí lo veía como un proceso de cambio, de mejora de su vida. Entonces optaba por votar por esa izquierda. ¿Qué ocurrió? Los medios de comunicación junto con el poder judicial de nuestro continente hicieron un proceso avanzadísimo de persecución judicial, uniendo tanto el relato de la prensa, indicando que nosotros, la izquierda, éramos corruptos o habíamos hecho un mal gobierno, constantemente, o sea, te puedes imaginar 2.000, 3.000 medios de comunicación, dependiendo del país, hablando todos los días lo mismo, en contra de un político, en contra de un partido, en contra de un proceso. Y a su vez, la justicia operaba para detenerlos, pese a no existir prueba, pese a hacer un atropello a debido proceso, pese a romper con el Estado de Derecho, como es el caso del Ecuador, con el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, eso permitió que la derecha llegara. pero llega Alberto Fernández y arrasa las elecciones en Argentina. ¿Por qué ocurre eso? Porque la gente experimentó un gobierno neoliberal. Un gobierno neoliberal resultado de esa junción, de esa estructura que creó la guerra judicial, que es los medios de comunicación y el poder judicial. Pero al final, ¿qué ocurre? La política económica fue absolutamente adversa a la población. Se generó millones de personas a la pobreza. De nuevo, se endeudó el país. Es impagable la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. O sea, un país que crecía económicamente, un país que redistribuía su riqueza, un país que había construido universidades y dado espacio a que se pudiera crear un país del conocimiento, del desarrollo tecnológico, y dándole acceso a ese conocimiento a los más pobres, de repente adquiere la más grande deuda de la historia del FMI. ¿Con qué justificativa? Un asalto. Entonces la gente vio que eso generó pobreza, hambre, frío. Gente se comenzó a morir de frío de nuevo en Argentina porque no tenía capacidad de pagar el gas para la calefacción en sus casas. Entonces, ¿qué ocurrió? Volvieron a la izquierda porque vivieron en un periodo kirchnerista, ¿no? De Néstor Kirchner, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sintieron lo que era estar en un proceso del campo popular en el gobierno, donde aplicaba la riqueza del país para el beneficio de la gente, y decidieron volver a eso. Entonces, ese es el resultado de lo que ha ocurrido en Argentina. La muestra que ese periodo de supuesto fin de ciclo, en realidad nunca existió, eso era una ficción, pero es una victoria histórica. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un gobierno de derecha vuelve después del periodo neoliberal, ganando legítimamente la elección, pese al atropello en contra de la imagen de Cristina Kirchner, lo que le hicieron también, afectando obviamente a la campaña de Scioli. No obstante, ahora vuelve la izquierda arrasando en las elecciones, con amplio apoyo popular, porque no solo ganó las elecciones presidenciales, pero también ganó las gobernaciones, intendencias. Entonces hay una victoria completa, yo diría. Y ahora, ¿cuál es el gran desafío de nuestro continente? Conseguir encontrar los mecanismos de diálogo con esos sectores de las clases medias que son resultado del progresismo latinoamericano, para lograr dialogar con esa gente que básicamente son el 40% de los votantes en algunos países. Sin ese apoyo será muy difícil que la izquierda continúe la presidencia de la República. Y ahí encontramos un gran problema. Esa clase media es aspiracional. Esa clase media la creamos a partir de los valores capitalistas. Esa clase media lo que le dimos fue mucho más acceso de consumo que acceso a la educación o acceso a un proceso de revolución cultural, creando en él un sujeto, en ese sujeto histórico, conciencia política de entender el entorno que le ha permitido estar en mejores condiciones de vida que en años anteriores. Y es ahí a donde debemos disputar ampliamente. Entonces eso exige de la izquierda nuevos códigos, revolucionar nuestra forma de comunicar, de dialogar y también de hacer políticas públicas. Nosotros ya no vivimos más en países donde el 70% de la población era de gente que no tenía que comer. Ahora nosotros ya tenemos casi la mitad de la población preocupada con otras cosas, no con comer, porque comer ya supuestamente se ha superado, la hambruna ya no existe casi en la mayoría de los países latinoamericanos que fueron gobernados por el progresismo. Pero ahora esa gente tiene una aspiración muy sustentada en los valores capitalistas. Entonces, ¿cómo resolver ese dilema? Ese es el gran problema del progresismo en este momento.
Rebeliones antineoliberales en Haití, en Ecuador, en Chile. En Colombia. ¿Cuál es tu diagnóstico del futuro inmediato para estos países?
Yo creo que, a ver, claro, todos tienen un denominador común, ¿no? Que es el levante popular en contra de medidas económicas neoliberales. No obstante, cada país tiene su realidad y hay que ponderarla, ¿no? El Ecuador viene de 10 años de revolución ciudadana con un crecimiento económico fabuloso, la creación de una institucionalidad que no existía en el país, redistribución de la riqueza, acceso a la educación, educación y salud gratuita, de calidad, por primera vez en la historia. Ya en el caso de Chile, por ejemplo, nosotros vivimos en el país más neoliberal del mundo. O sea, la economía chilena es más a la derecha que la misma estadounidense. En Chile no existe educación pública gratuita, no existe salud pública gratuita, el transporte es el más caro del mundo, no hay siquiera forma de jubilarse, no existe un sistema de jubilación. Lo que existe es el endeudamiento con un banco para que al final de tu vida tú recibas una pensión que es el 30% de lo que tú pagaste. Entonces las condiciones son muy adversas a la población chilena. Pero la población chilena, ¿por qué también demoró en reaccionar? Puede haber algunas lecturas. Entre ellas, y es la que yo creo en mi hipótesis, viene de un proceso de castración, ¿no? De la dictadura durante 17 años viviendo sin poder expresarse, sin poder dialogar, sin poder crear conciencia, sin poder intentar de alguna manera expresarse. Y generaciones que crecieron bajo esa opresión, al momento de absorber ese modelo económico, también no encontraban formas de expresarse. Los estudiantes salieron a la calle para pedir educación gratuita. Fueron millones. No pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La gente no entendía, no creía más en los procesos de representación democrática. 60% de abstención en una elección. Si la mitad de la gente que salió a la calle en esas marchas hubiera salido a votar, probablemente Piñera no hubiera sido el presidente de la República. Entonces, es un país que mató los procesos democráticos, pese ya está la democracia. Y los partidos políticos, inclusive aquellos que se autodenominan de izquierda, no los representaban más. En el caso de Colombia, venimos de una guerra civil de 60 años, brutal, ¿no? El país en realidad nunca ha estado en paz desde su independencia hace 200 años. 8 millones de víctimas, es un proceso terrible que ya la gente también no soporta más. ¿Por qué? Porque ya supuestamente se acabó la guerra. No hay un conflicto más del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero también no se han resuelto los graves problemas sociales que también generan muertos. Entonces el país convulsiona. Yo creo que la sociedad, de alguna manera, después de estos 20 años de progresismo en todo nuestro continente, ha experimentado esas posibilidades de que se ha escuchado de que hay una vía diferente. Aquellos que no lo han vivido, como es el caso de Chile, que nunca ha sido gobernado por el campo progresista ni por la izquierda, así como es el caso de Colombia, pero que han visto en sus vecinos procesos de participación popular que han generado políticas públicas que han permitido a la sociedad desarrollarse. Entonces, yo creo que hay una ola progresista que pasa también por una organicidad popular, pero que no es representada por instituciones, no es representada por partidos de izquierda, no es representada por organizaciones sociales de izquierda. La gente que salió a la calle en el Ecuador y en Chile no son de organizaciones sociales. Las de Ecuador, que después salió algunas organizaciones indígenas que se autoproclamaron los grandes líderes de las organizaciones, en realidad no lo eran. Ya la gente estaba en las calles. Y la gente que estaba en las calles en Quito eran mucho más gente de Quito que indígenas. Entonces, ¿qué ocurre a partir de eso? Debemos entender que la sociedad cambió, que tiene en sí esos valores ya del progresismo, de la izquierda, sociales, socialistas. No obstante, no se ve representado por los partidos de izquierda, no obstante, no se vio movilizado por organizaciones sociales de izquierda. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestra sociedad ha comprendido y ha decidido movilizarse, pero entonces, ¿cómo transformamos eso en un proceso, ya que vivimos en democracias burguesas? ¿Cómo hacemos para ganar elecciones entonces con esa fuerza social? Y ahí cabe un gran análisis interno de los partidos de izquierda y los movimientos sociales, entender cómo vamos a salir adelante y cómo aprovechar esa fuerza, ese impulso social que está en todo el continente.
Gracias por seguirnos, gracias por apoyar a Cuba Información. Seguimos trabajando para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan sobre Cuba, la isla rebelde.
Usted por enamorado, tan viejo y tan...